Oradores inscriptos. Diputado Pastor Vera, tiene uso de palabra. Al final, disculpe, diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Buen día, gracias, presidente. Ahí estuvimos elaborando un pedido de informe al Ministerio de Salud. Tuve una reunión con algunos estudiantes de medicina, presidente. Y no solamente también de medicina, sino enfermería, nutrición, biología, que tienen que hacer su pasantía en los hospitales regionales de su departamento, ¿verdad? Dependiente del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la cuestión? De que le obligan a los que no están vacunados, presidente, a vacunarse. Hay estudiantes que decidieron no vacunarse. Y no debe ser una condicionante, una coacción para que ellos puedan ejercer su pasantía, lo que le va a permitir luego a tener un título. O sea, continúa la discriminación. Entonces, presidente, no hacemos eco desde esta banca independiente y nos dirigimos al ministro de Salud y a los distintos directores de los hospitales regionales a no crear trabas. Y también en las universidades, tanto públicas como privadas, presidente. De ahí un análisis que nosotros tenemos que hacer en este país con respecto a la salud. Con respecto a la salud, presidente. Tenemos que analizar seriamente la inclusión de la medicina natural, de la medicina homeopática, de la acupuntura, de la aromaterapia, como lo hay en Argentina y como lo hay en Brasil, como lo hay en Inglaterra y como lo hay en la mayoría de los países del mundo, por las propiedades medicinales que tienen, son medicinas ancestrales y actuales también, presidente, que se hace todo basado científicamente, con el análisis, con el laboratorio, con las propiedades, y cura, sí cura. Así que nosotros debemos integrarnos las dos medicinas, como es la alopática, la homeopática. Cuando va en un grado muy avanzado, sabemos que urge una cirugía, porque ya está avanzado, porque necesita abrirse, porque se necesita extirpar de repente un tumor, o un quiste, o lo que sea, o una fractura, por ejemplo, que tenés que ponerle tornillo, pero tenemos nosotros que darle una herramienta y una posibilidad a la gente también de poder tratarse con cura y con un bajo costo económico, que nosotros tenemos esa posibilidad y no lo estamos aprovechando, porque hoy en día, lastimosamente, y la medicina no está ajena, se comercializa con la salud y se hacen negociados con ellos. Así que, presidente, hago un llamado a nosotros ir trabajando en la inclusión de la medicina natural en este país. No estoy hablando de lo que, ¿cómo se dice? Mal llamado, entre comillas, médico ñanao, un macumbero, o lo que sea, como dicen los otros. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una medicina natural seria, a una medicina científica, como lo estudian en las universidades de Inglaterra, que estuve hablando con varios médicos que se reciben y que de allá estudian. Allá estudian lo que nosotros ignoramos, y eso es una lástima. Y tenemos que Y le digo al Ministerio de Salud, tenemos que trabajar en eso, porque eso realmente va a dar un impacto y una mejora en la salud del pueblo paraguayo, que es lo que necesitamos trabajar fuertemente en una campaña preventiva, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra.
Bueno, muy buenos días. Yo voy a volver a tocar el tema del debate de la sesión anterior, ya que no me dejaron hablar. Porque 8 días no son nada para la vida de una persona. Sí han pasado 8 días y por supuesto nada ha cambiado. Lo que sí cambió es que hay una familia que tiene un miembro menos en su mesa. Y todo sigue igual. Sin falta el debate en diputados, con eso quizá limpiamos lo poco de conciencia que tenemos y ahí se acaba. El Senado ni siquiera hace debate. En el debate hablamos de Estado fallido, de narcopolítica, de corrupción, de lavado de dinero, unas que otras lágrimas, minutos de silencio y ya está. Otros han propuesto súper erróneamente estado de excepción, también quedó ahí. Acá no hay un problema de Estado fallido, de Estado corrupto, de narco-Estado. Acá el problema no son las instituciones, son las personas, las fallidas, las corruptas, las narcos, no las instituciones. Es necesaria una separación, un divorcio del Partido Colorado con el Estado. Es sumamente necesaria. Los órganos principales están en manos del Partido Colorado porque vienen ganando hace años. Y si bien los gobiernos son legítimos porque provienen de una elección, de la misma forma que digo que no hay Estado fallido, sino personas fallidas, que no hay Estado corrupto, sino personas corruptas, también lo mismo traslado al Partido Colorado. No hay un Partido Colorado corrupto, no hay un Partido Colorado narco, no hay un Partido Colorado fallido. Hay colorados corruptos, colorados narcos, que ocupan todos los órganos y eso es lo que hay que cambiar necesariamente para que algo cambie en este país. La ley de la policía, no, perdimos. En el Senado también perdimos. El pedido al jurado de enjuiciamiento a los jueces Carlos Vera Ruiz y Cintia Garcete Urunaga se hizo formalmente. Estos dos jueces son los que le dieron pase libre en toda la República a Lindomar Reyes Furtado y la señora. Nuestro representante en el jurado, disculpe que lo cite, el profesor doctor Hernán Rivas, dijo que esto ya se estaba tratando en el jurado. Y no es cierto, no se está tratando. Se ha hecho un pedido formal desde acá. Y no se está tratando, se le está protegiendo a los dos jueces que protegieron a dos narcos. También se habló de la compra de escáner en el Senado, acá no tampoco, no tampoco. Se vota y perdemos también. La compra de radares, no tampoco. Se trata cada año en la bicameral, no hay plata, perdemos también. Juicio político a la fiscal general del Estado, no tampoco, perdemos también. Ok, si nada quieren cambiar, nada puede cambiar. Si siguen insistiendo en que todo siga igual, va a seguir igual y falta el próximo muerto. Dentro de poco vendrá el siguiente secuestrado y el siguiente muerto. Y haremos otro debate y otro minuto de silencio. Lo único que se hace cada vez que pasa esto es lo que va a pasar seguramente hoy o el otro miércoles, de pedir aumento de presupuesto para la institución en cuestión, en este caso la Fiscalía General del Estado. Claro, murió un fiscal, lloramos, hicimos el debate correspondiente y ahora le damos más plata, como el papá rico del cual provienen algunos. Entonces le damos más plata a la fiscalía, ya está nuestra conciencia tranquila, nos fuimos, lloramos, puteamos y pagamos. Lo mismo hicimos con la FTC cuando se le secuestró a Denis y Denis sigue desaparecido. Lo mismo hicimos en el caso de Vita Aranda, en el caso de la hija del gobernador de Amambay no hicimos lo nada. Ahí parece que ni lloramos. ¿Qué más se suele hacer? Cambio de ministro, cambio del comandante. Ahora ya no sé a quién le van a poner. Fleita es lo mejorcito que hay. Cambio del jefe de policía. Y seguimos. Hasta el próximo muerto, hasta el próximo secuestrado. La pregunta acá es, ¿quién se beneficia con la muerte de Pecci? ¿Quién se beneficia con la muerte de Acevedo? Esa es la pregunta que una vez que nos podamos responder, tendremos un indicio de hacia dónde dirigir el debate. Los autores morales, los autores materiales y los autores posibilitadores. Hay tres autores, les pido un minuto más, presidente. Hay tres tipos de autores, morales, materiales y posibilitadores de que ocurra el hecho. ¿Quién se beneficia? Pregúntense y vamos a estar bastante cerca. Una hipótesis del caso Pecci es reemplazarle a un fiscal duro por uno más débil. Esa es una hipótesis. Porque otro de los fiscales duros protegidos por Estados Unidos se vendió por una Mont Blanc. Por esto se vendió. Y Pecci al parecer no se vendía. Entonces había que sacarle de ahí. ¿Para qué? Para permitir que siga la narcofiscalía. Pero por supuesto. ¿O para qué lo matarían a Pecci? Y para que quede en su lugar un fiscal débil que continúe encontrando campamentitos de marihuana, que continúe encontrando narquitos, pero que pare de molestar a las cargas que van a Europa, porque ahora el dinero está ahí. Ahora el dinero está ahí. Somos el centro logístico de la droga de Colombia y Bolivia para Europa. Y eso es lo que no se tiene que molestar más. Y estamos en elecciones. Estamos en elecciones. ¿Y quién es Santi Peña? Que fue el primero en llorar la muerte de Pecci. Que fue el primero en sacar un comunicado que uno torcía y salía llanto. Y Santi Peña es el que desde el Banco Central y desde el Ministerio de Hacienda armó posiblemente el esquema de lavado de dinero que necesitaba su mentor, que necesitaba su mecenas. Desde la Bolsa de Valores su papá y ahora en el Banco Baza cerrando el círculo. ¿O por qué recibió del señor Cartes alrededor de 3 millones de dólares o 4 millones de dólares en poco tiempo? Esos son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son estos vestidos de corderos, estos nenes lindos que en realidad tienen detrás la ideología, porque son ideólogos del mal. Porque Santi Peña sabe muy bien quién es Cartes. y no es Cartes el que está en el lugar equivocado, es Santi el que está en el lugar equivocado. Santi es el que no tiene que estar ahí. Cartes está donde tiene que estar, Santi no. Nuestros enemigos son los corruptos, diputada, los significativamente corruptos. Acá hay uno, diputada, no las instituciones. El Estado no es fallido.
Diputado, voy a tener que cortar el micrófono, señora.
Termino.
Ok.
Termino.
Tiene 15 segundos.
No, termino. Un minuto. Sí, termino.
15 segundos. Termino. Son 5 minutos de más que ya se le dio, señora.
ANR de Lenda Est.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Tenemos que plantear los cambios en el sistema penal. Venimos impulsando proyectos que amplíen los años de cárcel para abusadores, para secuestradores, para personas que manejan alcoholizada, para todo tipo de crímenes y delitos se deben de ampliar las penas. Y por eso venimos trabajando en varios proyectos para la modificación del sistema penal. Me gustaría pensar en una sociedad que empiece a corregir sus conductas por sí sola. Más que nunca hoy vivimos en un momento donde existe exceso de información, donde tenemos, aparte de información sustancial, tenemos alta conectividad. Y por eso también podemos pensar que la sociedad se puede ir corrigiendo de manera permanente y por sí sola. Pero de nada sirve que en una familia una persona correctamente muestre a sus hijos como ser una persona productiva para la sociedad. Si dentro de nuestra familia nuestros hijos comprenden que no hay que manejar alcoholizado, que no hay que cometer otro tipo de delitos, pero finalmente los que no pertenecen a nuestro núcleo cometen los mismos delitos. Por eso es importante que personas que manejan alcoholizada, abusadores de niños, personas que cometen secuestros y personas que hacen acoso callejero puedan tener sanciones. La modificación del Código Penal puede ayudarnos a ir combatiendo y dar sanciones severas para que esto se vaya corrigiendo. Dejar huérfano a niños al matar a sus padres en un accidente de tránsito que derive de una conducción irresponsable y con alcohol en la sangre, debe de exigirle a esas personas que puedan pasar una prestación alimentaria a los niños que quedan sin padre hasta los 18 años. Si se comprueba que sos abusador de niños o de niñas, tenés que estar en la cárcel por lo menos 20 años. Se tiene que llevar adelante la castración química y debe de hacerse un mapa georreferencial donde indique en cada barrio dónde existe un pedófilo. Si sos un acosador callejero, tenés que estar tras las rejas por lo menos 2 años y pagar multa. Si abusás pero sos inimputable, se deben de bajar los años, inclusive hasta los 13 años, solamente para casos de abusos sexuales en niños. Eso no puede seguir así. Por eso, presidente, aprovecho este escenario para seguir insistiendo en la modificación del sistema penal para que estas sanciones puedan ayudarnos como sociedad a ir corrigiendo los errores, para que la gente, a través de las sanciones, del temor y del castigo, puedan entender de que una sociedad está compuesta por todos y que tiene reglas que uno tiene que cumplir, y si eso no ocurre, deben de existir sanciones para que la gente pueda entender que cuando pensamos en nosotros, el yo pierde importancia. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Roberto González.
Gracias, presidente. Muy buenos días para todos los colegas. En realidad, presidente, me inscribí en este estadio para abordar un logro muy importante que se ha tenido y se tiene recientemente en la entidad binacional Yacyretá, con la puesta en vigencia de la nota reversal número 6/14, por la que básicamente se modifica algunos artículos, o se modifican algunos artículos del anexo A Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá. Esta modificación o estas modificaciones logradas a través de este anexo, presidente, entre otras cosas, ha hecho de que se tenga una gestión paritaria, lo que llaman la cogestión en la entidad binacional Yacyretá. Si bien desde la creación estaba nomás luego de la constitución de la, del tratado, perdón, previsto lo, la gestión paritaria alternando la dirección de la entidad, sin embargo, en la práctica, presidente, esto no se ha dado así. Ha habido un monopolio en la dirección ejecutiva por parte de nuestro socio en este emprendimiento, o de nuestra socia, la Argentina. Pero recién, desde la puesta en vigencia del anexo de la nota reversal 6/14, se ha conseguido la cogestión en la entidad binacional Yacyretá. Es de resaltar, presidente, de que después de 8 años de la aprobación de este tratado, de este anexo, hoy tiene plena vigencia. Es oportuno reconocer la labor, el trabajo del director paraguayo, el doctor Nicanor Duarte Fruto, en obtener este logro muy importante. Iba a desmenuzar, presidente, los logros que significa la puesta en vigencia de este, de esta nota reversal. Pero he escuchado la exposición de algunos colegas, entonces quiero referirme a ello y suspendo este logro tan importante en desmenuzar este logro tan importante de la nota reversal. Y quiero referirme al oportunismo político en el discurso. Yo detesto, presidente, el de aprovechar, el de pretender aprovechar para hacer el discursito político. Cuando se tiene una tragedia que significa cegar la vida de un semejante, yo también condeno y con toda la fuerza lo que ha ocurrido con el intendente de Pedro Juan Caballero. Como ciudadano me duele, como padre de familia, como hijo, me duele lo que ha ocurrido en Pedro Juan Caballero. Decía una colega, este no es un problema de las instituciones, no es el Estado fallido, no es el partido fallido, no es del Partido Colorado Liberal Encuentrista, son los hombres, son los fallidos, los corruptos, los narcos, los mafiosos. Pero termina su alocución señalando a NR, no sé qué historia, porque no sé si habló en latín, habló en castellano, moco, y vean, no entendéis, Pero lo cierto y lo concreto que se refiere a ANR, entonces es problema del partido. Y cuando vote por ANR, pero lo que claro que no entendí, así que a declarado y la no entendí, jaco castellano y apenas y te vas a ver de páginas, a ver cómo voy a entender todas las otras cosas. A partir de ahora voy a hablar en nuestro dulce idioma guaraní. Chargela, Shepisha, Hanahendusei, oye, aprovechado tapisha yeyuka. Y Cato Janmasha oye ya por la discurso en contra del Partido Colorado. Narcos y mafiosos no responden, no dependen de un solo color. Hay narquitos y narcotes en todos los partidos. Yo les pregunto, ¿es sincero nuestro análisis cuando agotamos en atacar a un partido y no le atacamos a los narcos y a los mafiosos? ¿Qué está ocurriendo en la zona de Amambay aprovechando nuestra larga frontera seca? Ahí se anidan los narcos y los mafiosos. Ahí toman como residencia. Yo les pregunto, ¿cuándo se le mató a Rafat? Cuando se le descuartizó a Rafat, ¿fue para robarle su celular? ¿Fue para robarle su computadora? ¿Fue para robarle su auto? Creo que no. Fue solamente un ajuste de cuenta. ¿Por qué tantos atentados contra familias y entre familias? ¿Qué hay detrás? Al extinto intendente le mataron y le llevaron su billetera, le llevaron su computadora, le llevaron su celular. Por favor, hagamos un análisis sincero. Anina la desgracia ajeno ya aprovecha se ya ye coloca por la hanma. Miserabilidad, vea, Heiseina. Anime de que tú ya emboyerejina. No entiende por la miserabilidad. Ne infeliz, vea, castellano, vende a ver. Entonces, mi apreciado presidente y distinguidos colegas, hagamos el debate en serio y abordemos como. Mientras sigamos haciendo este discursito oportunista, no vamos a tener resultado porque nadie no nos cree. Mientras nos sigan viendo que aprovechamos la desgracia del momento y queremos posicionarnos, no nos creen. No es que se le cree al que más está en los medios. Dedica tú con Ewiepuntume en los medios, pero si te caracterizas por un gran RI, vas a seguir estando en los medios, pero nadie te cree. Y si solo el Partido Colorado o voten al Partido Colorado, significa que el culpable de todo esto es el Partido Colorado. Derroten al partido en las urnas. Pero si el Partido Colorado le sigue derrotando en las urnas, es porque ustedes siguen equivocados en su discurso y el partido, a pesar de sus defectos y de su tragedia, quiere decir que estamos acertando el discurso que le gusta a la gente. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Don Celso, pero no le hizo alusión a usted, diputado. Entonces vamos entrando en un debate libre. ¿No? Tiene uso, le voy a dar uso palabra, diputado.
Gracias, presidente. Es conforme al reglamento, colegas diputados, que permite que sobre cada orador se puede intervenir sobre el tema planteado. por parte de los colegas parlamentarios, y es en función a eso que quiero hacer brevemente uso de palabra para tratar de, sobre todo, dar mi punto de vista para clarificar el hecho según mi concepto de lo que hablaba el colega parlamentario. Concuerdo plenamente de que los delincuentes, los mafiosos, los narcotraficantes, obviamente no tiene partido político, no tiene color, no tiene ordenamiento jurídico, trabaja clandestinamente y obviamente su interés es copar el poder para tratar de imponer su orden, que es el código de la mafia. En eso ninguna discusión. Lo que nosotros en este momento, en este parlamento y en las instituciones del Estado tenemos que tener claro es que nuestro debate tiene que orientarse a que ninguna institución que se considera democrática, institucional y defensor de derecho, del Estado de Derecho, deba acceder a que estos delincuentes impongan sus condiciones. Y ahí es donde en este momento no hay posibilidad alguna de confundir de que es el Partido Colorado el responsable de permitir que el narcotráfico, la mafia, la delincuencia ocupen las instituciones por la debilidad de las instituciones administradas por el partido oficialista. Y en ese concepto quiero decir, y ni siquiera voy a, como se suele decir acá también, sacar la nalga a la jeringa por parte del Partido Liberal Radical Auténtico, pero no podemos finalmente responsabilizar al Partido Liberal Radical Auténtico o a otro partido porque no están en función de gobierno, ni están administrando, ni están dirigiendo las instituciones del Estado. Y en esas condiciones, obviamente, la responsabilidad principal radica en el partido de gobierno y obviamente el compromiso del partido de gobierno y de los partidos de la oposición debe ser su lucha implacable de reorientar otra vez las instituciones del Estado hacia el funcionamiento del Estado de Derecho, la vigencia de las instituciones y un gobierno efectivamente en beneficio de la sociedad decente y no, en realidad, refugiarse en los delincuentes, en los narcotraficantes por el dinero mal habido que ellos acumulan, dinero fácil, que en realidad con el cual pueden operar las elecciones, acogerse a esa ventaja que perjudica a la sociedad decente, acogerse a eso para permitir que la mafia finalmente ingrese en la política para sacar ventaja de los recursos que disponen y en perjuicio de la sociedad decente que trabaja y quiere vivir decentemente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Pastor Vera, tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Señor presidente, apreciados colegas, esta vez no me voy a dirigir a la ciudadanía como normalmente lo hago o lo hacemos. Me voy a dirigir a la clase política de la cual soy parte, somos parte. La casi post pandemia, pareciera que no nos encontró como paraguayos unidos, mejores personas, aprendiendo de las experiencias sanitarias catastróficas, cooperando para tomar mejores decisiones. Pareciera que los casi 20.000 compatriotas muertos en la pandemia, muchas familias enteras, en medio de tanto dolor, no hicieron que reaccionemos como políticos. Por eso hoy, como presidente del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la Malnutrición, me veo en la obligación de interpelarnos y en especial interpelar al gobierno actual. Seguro si les pregunto, colegas, que si en el transcurso de la semana que han comido, qué comieron, van a responder que comieron un rico asado, pastas, no sé, comida internacional con los amigos, con la familia. Y la verdad, me alegro por eso. Me alegro por eso. Pero quiero dejar constancia hoy, 25 de mayo de 2022, en Paraguay, 26 de cada 100 personas no come al menos una vez a la semana. ¿Porque está enferma? ¿Porque está de dieta? No, señores. No es así. Sencillamente no pudo acceder a un plato de comida. Dai catuy no pitindo de coila un plato de tembiure penalomita. 26 personas de cada 100. Imagínense. Grave. Es decir, el derecho fundamental a la seguridad alimentaria no se cumple en el país que se enorgullece de exportar millones de toneladas de alimentos por año al mundo. Imagínense, señores. Millones de toneladas de alimentos exportamos al mundo cada año y hay 26 personas de cada 100 que no comen lo suficiente en la semana, en el día. Grave. El pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer un informe sobre la primera medición de la inseguridad alimentaria en el Paraguay. Un método nuevo de medición ya utilizado en otros países y que con apoyo de la FAO se está implementando en el Paraguay. Los primeros resultados revelan el deterioro en la alimentación y la cantidad de hogares donde pasó hambre en el año 2021. Ahí están los datos. Miren, no sé si se puede ver, pero lideran esa prevalencia de la inseguridad alimentaria por departamento Casapá, que tiene 37,55% de moderado a grave. Itapúa tiene 33,6%, San Pedro 26,8%, Caguazú 25,7% en moderado a grave. Y la prevalencia grave de la inseguridad alimentaria lidera el departamento de Casapá con 7,9%. Alto Paraná 7,8%, Itapúa 6,5% y San Pedro 5,13%. Esa información que provee el Instituto de Estadística. Bueno, los primeros resultados entonces revelan el deterioro en la alimentación y la cantidad de hogares donde se pasó hambre en el año 2021. Según este informe, reitero, 26 de cada 100 hogares se vieron afectados por la inseguridad alimentaria, es decir, bajaron la calidad y la cantidad de alimentos por falta de recursos para adquirirlo. De acuerdo a los datos, la prevalencia de la inseguridad alimentaria fue más acentuada en la zona rural. Siempre la zona más golpeada es la zona rural, con el 28,5% frente a 22,8% que se registró en zonas urbanas. Es decir, la campaña de siempre iba y ve el aporte lo mismo. Tiene cuestión histórica. Si como políticos no podemos poner todo nuestro esfuerzo para reducir estos índices, va el año de diligencia, lo mitan, va el año ya poco parlamento, vendrá ya tú y no ñañe muy de acuerdo y luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, las inequidades. Esa es nuestra responsabilidad y sobre todo de este gobierno, de buscar las herramientas para reducir los índices de desigualdad, de pobreza, de hambre, malnutrición y desnutrición. Ese es el gran llamado en este momento con estos datos que nos interpelan, estos datos que son realmente vergonzosos para un país, y reitero, que se enorgullece de exportar millones de toneladas al año. No puede ser, ñañatini, realmente como paraguayo me avergüenza esta situación. Así es que les invito a que reflexionemos sobre esta realidad, señores, y hagamos, contribuyamos en algo para reducir los índices de pobreza de nuestro Paraguay. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
ratito voy a hablar, ¿sí? Bueno, buen día, mis estimados colegas y fundamentalmente a la ciudadanía. Creo que desde estos espacios tan difíciles de articular como es emitir un mensaje, cuesta mucho porque, repito, no nos escuchamos. Cada uno habla de lo que quiere hablar y de lo que considera, entre comillas, importantes. Yo simplemente quiero dejar constancia para los registros. Los registros son muy importantes. Y en ese... Voy a escuchar un ratito ya. No sé. Sí, no, un ratito no puedo nomás. Sí, no, sí, es que yo podía, iba a seguir. Hoy estoy un poco dispersa. Y preocupada también estoy. Quiero dejar constancia para los registros, porque alguna vez la democracia y la república deben funcionar en el Paraguay, que nos van a seguir matando, que vamos a seguir lamentando asesinatos y muertes, no solamente de autoridades, sino además de ciudadanos comunes. Y eso tiene una explicación. No hay posibilidad de salud, de educación, de economía, de soberanía energética y de trabajo, que son los grandes temas que le preocupan a la ciudadanía, si no hay seguridad. Ninguna de estas áreas puede desarrollarse en su amplitud, ni pueden seguir una hoja de ruta si es que no tenemos seguridad. Eso parece una verdad de perogrullo, parece algo tan obvio. Pero hoy asistimos nuevamente a la muerte con una inusual hipocresía. Es el segundo llamado de minuto de silencio de esta Cámara. En poco menos de 15 días. ¿De qué sirve el un minuto de silencio? Tanto para el ex fiscal Marcelo Pecci como para el ex intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, si ese minuto de silencio no va acompañado de acciones genuinas, de acciones serias, de nada nos sirve. Es prácticamente burlarnos. Y asumí un compromiso cuando le daba los pésames al actual gobernador, hermano del fallecido Acevedo, el fin de semana. Y quiero decirle al gobernador que quiero honrar ese compromiso. Y nuevamente reiterar que este orden del día es inútil, es baladí, es secundario, si no abordamos el tema de la seguridad. Esa seguridad física que necesitamos. Porque lo que nosotros estamos haciendo al discutir de una manera como si fuera que no pasa nada en el Paraguay. Vamos a entrar en el orden del día, vamos a aprobar leyes que son intrascendentes, que no se aplican, porque cuando no hay seguridad tampoco hay seguridad jurídica. Cuando no hay seguridad se quiebra el Estado de Derecho. Entonces vamos a seguir aprobando leyes que van a servir siempre de herramienta para negociar y para seguir potenciando el crimen organizado, que básicamente, hay que decirlo, se representa en las instituciones públicas a través del narcotráfico y del contrabando. Esos son los dos grandes males que hoy existen. Voy a volver a repetir. Quiero solicitar, el otro día no pude convertir en moción esta propuesta, teniendo en cuenta que nos levantamos y dejamos sin quórum la sesión. Y eso va a pasar otra vez hoy. Yo me animo a decir, casi con seguridad, que cuando tratamos el tema de la intervención de la gobernación del Guairá, o esta Cámara se queda sin quórum o algo va a pasar. Yo vuelvo a plantear, uno, creación de un equipo bicameral de estudio de las leyes de reforma legislativa que necesitamos abordar con seriedad en el marco de esta crisis de seguridad que vive el Paraguay. Solicito, ruego, imploro que podamos articular acciones para conseguir la ayuda internacional coordinada a favor del apoyo tecnológico de inteligencia e intercambio de tecnología entre nuestros países y aquellas personas que han tenido por lo menos algún testimonio más sólido en la lucha y el combate al crimen organizado en la región. Vamos a convocar, porque no lo hemos hecho, a las fuerzas de seguridad, estamos hablando, comandante de la Policía Nacional, ministro del Interior, Fiscalía General del Estado, Fuerzas Armadas de la Nación y Poder Judicial, a una reunión donde podamos, junto con el Ejecutivo, ver cuáles son las medidas presupuestarias que podemos abordar para enfrentar específicamente a ese flagelo. Estamos viviendo una crisis de seguridad y no estamos dando respuestas, estimados colegas y estimados ciudadanos. Vamos a seguir velando, no solamente a la ciudadanía de a pie, que encuentra la muerte porque se le roba un celular, o encuentra la muerte porque los motochorros, los reducidores, tienen protección directa de las comisarías barriales, y van a seguir encontrando la muerte nuestros hijos por el grado de corrupción que hoy hay en la policía. ¿O acaso no sabemos dónde hay contrabando? ¿Acaso la ruta del ordeñe no deja como Hansel y Gretel miguitas de pan que nos llevan exactamente al lugar y a la guarida de los delincuentes? Pero no, miramos al costado. ¿O acaso la ruta de las balas que hoy están en manos sin trazabilidad no dejan clara la película de quién es el que disparó el arma? ¿De dónde viene esa bala que mató? Esa es la verdad. La verdad, mis estimados colegas, es que vamos a seguir velando muertos. Y acá el problema sí tiene nombre y apellido, pese al consejo de marketing que nos quieren dar algunos. Porque si hablamos de la apertura de puertas al crimen organizado, tenemos que hablar de la claque de la ANR. Porque por culpa de ustedes el país está así. No quieran igualarnos a todos porque no les vamos a permitir. Porque si este país está como está, supurando inseguridad, es porque hay un grupo político que ha protegido históricamente al contrabando, al crimen organizado y al narcotráfico. Esto no nos cayó del cielo. Esto fue producto de las decisiones políticas de gente que no quiere servir, sino quiere servirse y proteger sus negocios. Hay políticos que no tienen principio, que solamente tienen negocios. Acá están sentados muchos de ellos. Quisiera referirme además a la crisis de institucionalidad que estamos viviendo, porque tampoco hay democracia posible con este grado de inseguridad. Y cuando hablo de democracia, hablo de la crisis que estamos viviendo en el Consejo de la Magistratura para la elección y el recambio nada más y nada menos que de dos custodios de la voluntad popular. Por fin ninguno se jubilaron, dos personas que mucho daño le han hecho, y sabemos aquellos quienes hemos propuesto juicio político contra estos dos personajes del TSJE que hoy se jubilan. Y nuevamente, la oposición tiene un desafío, porque le decía Don Quijote a Sancho que nadie es más que otro si no hace más que otro. Si no ponemos a personas que representen y respeten ese sistema republicano y democrático de control y equilibrio, y dejamos que el copamiento institucional se produzca en la justicia electoral, estamos fritos, estamos jodidos y no vamos a ganar una puta elección. Les paso el dato a los colegas que verdaderamente representan a la oposición. Es demasiado importante, diputada, Voy a terminar. A Roberto le escuchaste y te juro que
no, a Roberto le di a Celeste. A Celeste le di 5 minutos, a Roberto le di 5 minutos.
Sí, pero ya está pasando, estamos hablando. ¿Qué quiere que haga si hay dos temas o no te interesa lo que pasa?
Hay un reglamento, voy a respetar el reglamento. Sí,
y bueno, y cortame el puto micrófono.
Ok, corte el micrófono.
Bueno,
por favor,
cortame
gracias.
El puto micrófono y que se termine el...
Apreciado colega, hemos terminado con los oradores inscriptos. Y bueno, después cuando escuchemos quejas que no se puede hablar cuando alguien está hablando, no le dejan sesionar o no le dejan hablar, entonces también yo no voy a tomar medidas sobre el tema. Vamos a llevar a votación porque tenemos todavía 3 diputados más. Tenemos 3 diputados más que están inscritos. Por favor, si me habilita, los que estén a favor de darle oportunidad a 3 colegas más. ¿No hay oposición para darle oportunidad a 3 colegas más? Aprobado. Diputado Edgar Acosta. Diputado. Vamos a llevar a votación. Gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Los que estén a favor de darle posibilidad a 5 colegas más. Tenemos 2 colegas acá, 3 colegas anotados. 5 colegas más anotados. Ok, vamos. ¿Tienen permiso para retirarse, diputado? No habiendo... Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Edgar Acosta, tiene uso de palabra. Diputado Ángel Paniagua, tiene su palabra.
Retira, que demos respeto en la sala, presidente. Nos retiramos la bancada de...
Muy bien, diputado, felicitaciones. Puede retirarse. Por favor, vamos a sala técnica, los colegas, por favor, si me pueden habilitar. Vamos a seguir con el protocolo para levantar la sesión. Vamos a verificar quórum. Por favor, sala técnica, colegas, por favor, si pueden prestar atención, vamos a marcar. Vamos a seguir el protocolo para ver si tenemos o no tenemos quórum para levantar la sesión. Vamos a votar, vamos a marcar, por favor, colegas. No tenemos quórum, colega. Vamos a volver a marcar, como establece el reglamento. Por favor, a los... Sala técnica, y me puede volver a habilitar. Colega, por favor, si podemos marcar por última vez para verificar el quórum. No habiendo quórum, se levanta la sesión. Voy a trabajar con los líderes de bancada para ver el orden del día, para poner los puntos más importantes.